Es una presentación de Todo Música. Sumate a Todo Música.
Abre su puerta, acabaré Montevideo, último andén de mi última ilusión. Teatro vacío, sin público y sin brillo, viejo escenario del Splin del Otriamón. Montevideo, estación del inmigrante, que aspira a emigrar 70 años después. Mientras acecha el fantasma del descenso, y el mejor sueño se está por ir a la vez. Todo es silencio en este quieto campo santo, pueblo maldito donde ya no pasa el tren. Gris hospital lleno de gente que habla sola, aferrándose al rosario del desdén. Tiran del carro por la cuesta del cerrito, los pelados sin carné de identidad. Y mal viven su otro lado de la vía, a lata y pega tren, abismo de la soledad.
Quien escucha este fondo musical, por supuesto que ya lo conoce, y más lo habitual de nuestros encuentros, que ahora pensamos son más lejanos, son más largos en el tiempo de lo que nosotros, de lo que yo por lo menos creía, ¿no? Pero encuentra olores de infancia, y con esto no quiero irme muy atrás en el tiempo, y lamentablemente es lo único que puedo hacer con el tiempo que tengo encima. Pero hay una historia y una costumbre de cantar, del juglar, de quien canta, del cantautor, de quien además ha recibido la posta de comunicación de grandes juglares, ¿no? Entonces se pueden haber cositas darnoyanescas metidas en el medio. Hay cosas que suenan a Pedro y Pablo también, de aquellas cosas que sonaban por los 70, que fueron muy fuertes para nosotros. Y también hay el reconocimiento a lo que antes se rechazaba, porque el tango te espera. En algún momento el tango te golpea la puerta, y si no le abriste con amor, te pega una trompada que te volteó. ¿No?
Totalmente.
Walter Bordoni, bienvenido a Café Torrado.
Buenas noches, un gusto.
2 años me decís que hace... Le dije, el tema fue así: ¿qué pasa con tus lentes? Me dice, no, pasa que me operé ahora. Y ¿cómo? Sí, hace 2 años. 2 años que no te veo. Y me dice, sí, la última vez que vine hace 2 años. Yo no puedo creer que hace tanto tiempo.
Sí, yo estaba haciendo memoria. Yo creo que la última vez que vine ya estaba sin lentes. Porque vinimos con, a ver si te acordás,
fue el ciclo de conciertos
con los solistas en banda.
Solistas en
y es
banda.
Más, tocamos acá en el estudio con Alejandro Ferradas, Darío Iglesias,
sí, señor,
y Gastón Rodríguez, que son los solistas en banda justo junto conmigo.
Sí, señor. ¿Y ese ahí, qué año fue?
Eso fue en el 2004.
Hace 2 años.
Ahí ya estaba sin lentes, pero fue hace 2 años, sí.
Qué increíble.
Sí, sí, sí.
¿Cómo pasa el tiempo? O sea, habrá que agarrarse del tiempo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y estuve en el programa que tenés
entre
semana, pero estuve un día que vos no estabas, estuve con Eduardo Rivero.
Ah, mirá.
Eso fue este año, hace unos meses, no me acuerdo.
Bueno, ¿cómo estás, Gastón?
Walter,
perdóname. Perdóname, si Montevideo no viaje con los solistas.
Bien de
lo
bien,
que pasa es que esa historia con Gastón es milenaria también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como
sí,
Pedro
sí.
Y Pablo, pero...
Más o menos, sí, 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 sí. Siempre jorobamos, porque cuando... Con Gastón Rodríguez siempre fuimos solistas, pero además de haber hecho recitales, como he hecho con otra gente y sigo haciendo, hicimos un disco a medias, uh-huh, que no es una cosa muy, muy habitual. Aparte, un disco a medias con canciones inéditas, ¿no? Entonces... Primero fue toda una lucha explicar que no habíamos conformado un dúo, que era un trabajo puntual.
Hay jugadas que van en contra a veces, ¿no?
Sí, y bueno, claro, son solistas, no sé qué. Bueno, estuvimos trabajando en torno a ese disco un tiempo, habrán sido 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y después cuando dijimos, bueno, esta etapa está terminada, cada uno retoma su senda solista, ah, pero se van a disolver. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon?
Sí, como si vienen, ¿no?
Entonces estuvimos como...
Mi Tomestre y Charlie García.
2 años para explicar que no éramos un dúo, y después 2 años para explicar que no disolvíamos un dúo, porque nunca era una cosa...
No se puede disolver lo que no existe.
Exactamente.
Walter, naciste en El Cordón.
Sí.
Y sos hincha del Cordón, pero no del cuadro de básquetbol, me refiero al barrio. ¿Seguís ahí?
No,
estás en Toledo también, metido.
Muy bien, exactamente, sí. Yo vivo con un pie acá en Montevideo, en el centro. En general en la semana estoy acá, vivo acá en la calle Ejido. Y habitualmente los fines de semana estoy en la casa de mi compañera, que es en Toledo. O sea, que un tipo que nació y se crió a dos cuadras, 18 de julio, y toda la vida viví por acá. Pero bueno, a veces me preguntan, ¿y el lugar te gusta? Que no se ofendan los toledanos, ¿no? Pero no hay nada en particular que me atraiga, pero lo que me encontré con una mujer que estaba ahí.
Está ella.
Y bueno, y ahí estoy yo.
¿Y estás con vinculación? ¿Estás en campaña o estás en el centro poblado, digamos, en la ciudad?
No, en la ciudad, sí. Una cuadra de la ruta, sí.
¿Sabes que te hacer una pregunta? Porque ahora que estoy buscando apartamento y ando que tengo que mudarme, yo voy a un lugar fantástico que es a metros del Parque Villarreales, donde vamos con el Guille, que es el... Yo soy su lazarillo, él es el perro ciego, yo soy su lazarillo. Y estaba mirando por todos lados y pensaba, ¿y por qué no el centro? ¿Es un embole o no es un embole vivir en el centro?
Depende, como todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Yo, ya te digo, en este momento, en el lugar donde estoy viviendo, es la vez que, dejando de lado lo de Toledo, ¿no? Vivo en Ejido y La Paz, y es el momento de mi vida en que estoy más lejos de 18 de julio, porque nací y me crié hasta los 30 años, viví en la calle Jackson, a dos cuadras de 18 de julio, después me mudé un poco más para acá, para Cerro Largo, y ahora estoy ahí. Entonces como que ya es prácticamente parte de mi vida, ¿no? Y tiene muchas ventajas, de que tenés todo a la vuelta de la esquina, tenés locomoción, hay comercios abiertos. Yo soy bastante enfermo del cine, por ejemplo, y bueno, ahora hay cines en los shoppings y eso, pero pero igual sí, los cines, los teatros, todo eso lo tenés muy cerca, lo podés hacer a pie. Ahora tenemos el boleto de 8 pesos 50, que parece que no, pero
ayuda,
es una buena ventaja. Qué sé yo. No sé si te puedo aconsejar de que no vayas al centro, porque
además entro también del cordón sobre el Parque Rodó, en mi vida, ¿no? Eduardo Acevedo, entre Isla de Flores y San Salvador. Y me acuerdo que antes, cuando Ulises, las virtudes de la cercanía eran por el corso de 18 de julio, de repente, con la banda, claro. ¿No? Sí, la cercanía con el corso y esas cosas eran las que pesaban en nosotros.
Sí.
Hoy te pesan, como decías, el tema de los... de los cines y los teatros.
Yo me quiero mudar, tengo ganas de mudarme, y si tuviera que elegir, me gustaría vivir como más para el lado de la Rambla, pero en Palermo, Barrio Sur, como para ese lado, ¿no?
Bueno,
ahora que dijiste Isla de Flores, calle San Salvador,
Piedra, Lago Müller, claro.
Claro, hasta el Parque Rodó también, esa zona me parece...
Es un barrio
maravillosa, y de alguna manera me crié por ahí. Yo, de la calle Jackson para abajo, agarramos los veranos, Playa Ramírez.
Totalmente. El olor de los vendedores de pancho con aquellos cosas de aluminio, ¿te acuerdas?
Sí.
Espectacular.
Sí.
Walter Bordoni nos visita porque está presentando su quinto disco, y grabado en vivo, para un compositor que no sabe elegir entre la música, si la música o los textos. ¿Cómo viene la música por tu lado? ¿El primer instrumento cuál fue, el piano o la guitarra?
El piano. Sí, el primer instrumento fue el piano desde muy chiquito, de los 5 o 6 años.
¿Y cuál es la razón para pasar del piano a la guitarra?
Y bueno, ahora la guitarra la dejé también, pero... sí, en vivo hace 10, 11 años que no toco más guitarra, pero la uso mucho para componer. ¿Por qué dejé de tocar o por qué cambié de instrumento en un momento?
¿Por qué cambiaste de instrumento y por qué después dejaste? ¿No sos un tipo muy fiel para nada o sí?
No, soy recontra fiel. Pero no, con el piano lo que me pasó es que estudié de niño y tuve una formación como solía ser en aquella época, y no sé si ha cambiado demasiado en muchos lados, absolutamente férrea, clásica del solfeo y de... ¿Qué tal? Que había músicas que estaban buenas, pero era un poco férreo, como decía. A los 12 años yo me enfermé cuando descubrí a los Beatles. Y entonces ahí dije, yo no quiero saber más nada de esto. Y ahí empecé a tocar la guitarra un tiempo después, como a los 14, 15 años. primero de oído, después estuve estudiando, y creo que de hecho ese lastre...
Perdón que te corte, pero sí, bueno, dale, dale. En el 62, o sea que estabas 62. En el 74 cuando descubriste los Beatles.
Sí.
Descubriste los Beatles después,
cuando ya no existían.
Claro.
Vale, sí. Sí. Claro. Pero y igual entonces, me enfermé.
¿Por qué lado entraste a los Beatles? ¿Por Revolver? ¿Por aquellos temas del principio? ¿O por Sgt. Pepper o el álbum blanco?
Y en un principio entré por la primera época. Pero me duró poco. Porque a esa edad uno descubre y asimila cosas muy rápidamente. Entonces, llegué a los Beatles por un primo mío que se había enfermado antes que yo, y todo venía bien, pero lo primero que me llamaba la atención eran los primeros discos, ¿no? Hasta Help, digamos. Ahora, pocos meses después yo me convertí en un enfermo también de lo que en aquel entonces, esto es muy de viejo, se llamaba la música progresiva, ¿está? Empecé a escuchar Meridiano Juvenil y ahí descubrí a Pink Floyd, a Jethro Tull, a Led Zeppelin, a Deep Purple, que viene ahora, sí, antes de fin de mes. Y bueno, como me hice un progresivo, ahí me enrosqué muchísimo con los discos progresivos de los Beatles. Sgt. Pepper, Revolver, Gira Mágica y Misteriosa, los discos que realmente cambiaron todo, y donde de alguna manera esos grupos británicos de la música progresiva, de alguna manera todas las referencias que tenían, grupos como Yes, por ejemplo, decían, y el disco más importante para ustedes, ¿cuál fue? Sgt. Pepper. Para Pink Floyd habrá sido, no sé yo, Abbey Road o capaz que Sgt. Pepper también. Salieron muchas cosas, uh-huh, de ahí.
Sí, pues, qué germinadores, ¿no?
Salió Hendrix también. Pero también salió James Taylor. Fue una usina creativa que aún para los que no lo vivimos...
Bien curioso, y está bien que lo digas, porque además, en ese palo progresista, después con esa formación progresista, hoy lo tuyo se vincula más con Taylor que con Jethro, por ejemplo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces... también descubrí a Dylan.
Claro.
Y ahí sí que no se puede decir, Dylan surgió de los Beatles, no. Ahí como que Dylan ya era Dylan. Y una influencia mutua, cuando se conocen. Y Dylan se hace fanático de los Beatles, y los Beatles, particularmente Lennon, habla de sí mismo, que dice que él tuvo un periodo dylaniano, la manera de escribir las letras y qué sé yo. Temas como Yo Soy la Morsa, por ejemplo, la letra es una letra totalmente dylaniana.
Yo no soy un gran conocedor del tema, no soy un erudito en la materia. Uh-huh. Contame entonces cómo era el tema. Dejaste eso porque era bastante tedioso y férrea la formación académica con piano. ¿Y por eso elegí la guitarra?
Sí. Y sí, porque a priori, son muchos años después me enteré que Paul McCartney toca el piano, se las pela, y que aparte que había discos donde había cuarteto de cuerdas y una cantidad de cosas, pero la primera imagen que vos recibís... Y de última, la escenografía de los Beatles y de cualquier banda de rock son las dos guitarras, el bajo y la batería.
Claro.
Entonces, y un tiempito después también lo que descubrí fue una cosa que mucha gente hoy de repente la mira de reojo y qué sé yo, pero para la gente de mi generación fue una cosa muy importante, que fue, vos hablabas de Pedro y Pablo, que fue Sui Generis. Que para la gente de mi edad, en un momento, yo hoy te puedo decir, de repente me gusta más un disco de Charly García posterior que aquello, que hay canciones que son muy ingenuas, pero para un tipo que en aquel momento tenía 14, 15 años, algunas canciones nos marcaron. De alguna manera.
Lo que pasa es que viste que esos pelos blancos que vos tenés y los que tengo yo, sí, a veces nos están diciendo que las cosas ingenuas son las que quedaron, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces capaz que el resto era barullo, bardo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que venía a complicar la historia.
Sí, puede ser.
Bueno, ahí empezaste la guitarra. Y ahora, hace 10 años no tocas más en vivo. Dijiste, renuncio a la interpretación en vivo.
Sí, sí.
La tengo como referente para componer.
Sí, mirá, en este disco toco el piano en 3-4 temas. Volví al piano y pero hace ya te digo muchos años que no toco en vivo la guitarra. fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, porque nunca fui un virtuoso, ni de la guitarra ni del piano. Pero además porque me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho más dedicarme a cantar, agarrar el micrófono, tener posibilidad de abrir un brazo o de cerrarlo, o de hacer un gesto o de moverme por el escenario, sin ser un showman, digo, no me tiro por el suelo ni nada por el estilo, no soy Mick Jagger, pero me empecé a dar cuenta que yo podía comunicar mucho más mis propias canciones, las podía comunicar en mejor manera si no tenía un instrumento colgado o estaba sentado al piano o tenía la guitarra colgada.
Si no estabas anclado a un instrumento.
Sí. Cosa que acá en la música uruguaya, no, por lo menos en la vertiente en la que yo estoy, no es muy común. En general, muchos de mis colegas me dicen, pa, si yo no tengo la guitarra o el bajo colgado, no sé qué hacer con las manos. Y está bárbaro, ¿viste? En el caso mío me pasa al revés. Y entonces dije, bueno, si además tengo un guitarrista como Guzmán Peralta, que es una cosa... Acá en este disco hay muchísimos temas que solamente hay una guitarra. Y hay gente que lo escucha, como el tema que estábamos escuchando recién, Cabaret Montevideo, el blues del exitoso. Y parece que al menos hubiera dos tipos tocando. Porque el tipo está haciendo solos, pero también está haciendo armonía, porque es una bestia. Y además es uno de los guitarristas más dúctiles que yo conozco, porque es un tipo que toca rock y blues en el estilo que quieras, pero además conoce muchísimo el tango, la música de Piazzolla, y que si le pedís que haga otro estilo que de repente yo ni siquiera transito, el tipo se va a revolver. Si tiene que tocar bossa nova contigo, la va a descoser también. Entonces, ¿para qué me voy a poner a tocar yo la guitarra si yo me siento cómodo cantando y a su vez tengo la posibilidad de tener un tipo así, ¿no?
Qué bueno y qué valiente saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que querés hacer y hacerlo.
Uh-huh, sí.
Hay gente que muere en el intento, en realidad sin siquiera empezar a hacerlo, ¿no? Estamos en el quinto disco. ¿Cuándo golpeó el tango? Que rechazabas, además odiabas que tu vieja cantara los temas, escuchara los temas de Troilo, al Barón, al Mago, y todas esas cosas, imagínate, te rechinaban, y eran los sonidos espantosos, leí en un artículo que te hicieron. ¿Y cuándo pega el tango? Porque lo tuyo suena, es absolutamente urbano, hay un algo vinculado al tango,
sí,
siempre.
Sí, 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 sí. Y bueno, al principio, con mucha vergüenza, no lo quería confesar, hay uno de los relatos que va en este disco habla de eso. Un día escuché a un bandoneonista y a mí me voló la cabeza. Pero claro, era Piazzolla, ¿no? Entonces ahí tenía una coartada de que, bueno, en realidad los tangueros lo querían matar y decían que eso no era tango, así que por ese lado estaba cubierto. Pero en realidad Piazzolla es tango, lo mires por donde lo mires, y es otras cosas también, ¿no? Pero para mí el tango no es el 2x4 y el compadrito que está en la esquina. El tango es un clima, es una manera de ver la vida. Y como decías recién, tarde o temprano, por lo menos si vivís acá en el Río de la Plata, siempre golpea tu puerta. La otra vez escuché otra frase que decía, el tango sabe esperar. Y es cierto, ¿no? Y yo, en una canción que se llama Intravenoso, que yo escribí, un poco el título se refiere a eso, ¿no? Que es algo que te lo van inoculando, aunque vos no quieras ni lo pidas, porque a cierta edad yo entiendo cuando un botija hoy dice, ah, eso es música de viejo, porque yo también lo sentí así. Pero hay un momento que yo no en mi vida no lo podía precisar cuándo fue que me ocurrió, pero hay un momento donde vos te das cuenta que ese universo, el sonido del bandoneón, esa manera, esa ironía de algunas letras de milonga, de algunas letras de tango, que está muy vinculada al humor cotidiano de todos los días, cantidad de frases que se repiten, y no importa que vos escuches AC/DC y andes con una camiseta de AC/DC, en algún momento ese botija, no te hagas la rata cruel, la que me vino a la mente ahora, pero hay mil frases que se usan todos los días.
Mina por lo pronto.
Bueno,
Mina por lo pronto. En el artículo ese que le decía, si me recordó María José, hacer referencia a que prendiste la radio 5 minutos antes, seguramente ibas a escuchar Meridiano Juvenil, no sé qué programa estaría antes, y aparece Piazzolla tocando
lo que vendrá.
Uh-huh. Como para mantenerse virgen después de Piazzolla, ¿no?
Sí, no, realmente fue una cosa muy muy fuerte para mí.
Sabes que Piazzolla le importaba mucho y le dolía mucho el rechazo, ¿no? Alguien habló el otro día, en esta semana, hicimos un encuentro con gente que había pertenecido el fin de semana pasado a un encuentro de psicólogos, sociólogos sobre el desierto y la soledad. Y a mí no me gustó el enfoque de la soledad como palo, ¡ay, qué horrible la soledad! Sino me encantó la soledad es el desierto de fermentación donde aparece la oportunidad. Uh-huh. ¿Eh? Y decían que lo peor, el peor sentimiento de todos los sentimientos es el rechazo.
Sí, es
probable. Y yo he tenido mucho contacto con gente que tuvo contacto con Piazzolla, que comentaban lo que sufría Piazzolla, el rechazo de su gente. Él entregaba lo mejor semen puro de tango, ¿viste?
Sí.
De una ciudad que después se llenó de su música, ¿viste? Todos los semáforos hablan de Piazzolla. Piazzolla, Buenos Aires suena Piazzolla, ¿no? Y él sufría mucho ese rechazo. Y a vos te agarra 5 minutos antes porque querías escuchar a Pink Floyd de repente, ¿no?
Claro. Sí, tal cual, fue así. Fue así.
Te espera. ¿Qué tema vamos a escuchar, a ver?
Y bueno, no sé, podemos escuchar el tema 18, el blues del exitoso.
El tema 18.
Esta canción se llama El blues del exitoso. Es una suerte de decálogo de las cosas que ustedes deberían hacer si quieren ser personas con éxito en la vida. Yo les recomiendo si tienen papel y lápiz y tomen nota, porque esto no falla, no puede fallar. Tener una carrera exitosa y 2 posgrados en el extranjero. Tener esposa y casa con piscina y un amante que no venga con problemas. Llegar a ser un team leader. Tener 2 o 3 cosas que nadie pueda tener salvo yo. Tener 5 hijos y un chofer negro que lo lleve a un buen colegio privado. Tener una mansión en Punta del Este. Organizar terribles fiestas todo el año. Convencer a mi dealer que me consiga algo que nadie pueda tomar salvo yo. Sin guitarra, Guzmán Peralta. A los 40, internarme en una clínica en Nueva York. Tener en un cementerio privado una parcela con buena ubicación. Ir a transar con el diablo. Comprar mi propia muerte para que todo el mundo muera salvo yo.
El blues del exitoso con Guzmán Peralta. Esto forma parte, grabado en vivo durante 2 conciertos en La Colmena, que además es el lugar que lo recibe el próximo
miércoles.
¿A qué hora va a ser esto?
Esto va a ser 21:30 horas, el miércoles 1 de noviembre, víspera de feriado. Y bueno, vamos a estar presentando este disco, que es un disco grabado en vivo, tiene canciones de todos mis trabajos anteriores, tiene 3 temas que son, además de los 6 relatos que son todos inéditos, hay 3 canciones más que también son inéditas, son coautorías, una coautoría con Darío Iglesias, una con Alejandro Ferradas y una, mi primera coautoría, que espero que no sea la última, con Eduardo Damoyans. Y en el show del miércoles van a estar los mismos invitados que estuvieron en la grabación del disco, que son Darío, ya lo nombré, Gastón Rodríguez, Alejandro Ferradas, Tabaré Rivero y Gastón Chialo, Dino, que se viene de Dolores.
Se viene entre
especialmente.
Mirá, qué bueno. Bueno, debe estar escuchando porque siempre se prende un fueguito por estas horas. Siempre prende un fueguito, ¿no? Y está en la cocina, en la casa, escuchándonos.
Le mandamos un abrazo desde aquí.
Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio
para mí
por Navidad, ¿no?
esa es la palabra. Para mí es un orgullo y un privilegio que todos estos compañeros, pero en particular, porque es más natural que gente como Alejandro o Gastón, que somos de la misma generación, que bueno, pero que tipo de los cuales yo fui fan, porque esa es la palabra, y tanto de Darno como de Dino, que me traten como un par, que canten en mis discos, que escriban canciones conmigo, para mí es una cosa que no hay manera como pagarla, ¿viste? Es un orgullo impresionante y un privilegio, como decías vos.
El sello Arruí presentará el próximo miércoles, entonces, el disco llamado...
Alter.
Bien, Ego Zoom. Alter se llama el disco, con 24 tracks que tiene entre discos, entre temas y textos, ¿no? Vamos a ir preparando. ¿Qué tema vuelve a ser el tema de despedida?
Y bueno, vamos a despedirnos con Aguafuertes Montevideanas.
Aguafuertes Montevideanas.
Es el 22.
Ahí está, que este fue de la época aquella de la coautoría de disco
con Gastón Rodríguez.
Pero antes vamos al texto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Y bueno, este es un texto de Sábado. Tiene que ver con varias cosas que veníamos hablando. Se llama Pantallas Divinas. Y yo estuve mucho tiempo pensando, pero realmente llegué a la siguiente conclusión. Los sábados, Fernando, los sábados nada de baile, loco. Nada de baile. Nada de sacudirse y agitar los brazos como el choto de Travolta, esperando una vida que llegue la hora de las lentas. Lo mejor, para mí, lo mejor es ir al cine, un buen trasnoche, tomar algo a salida, si queda algún boliche abierto a esa hora, y si zafo de la racia, me voy para la cama. Solo se trata de encontrar la sala y la película adecuadas, aunque en general siempre son las mismas. Pasan los años y siempre son las mismas. El Miami o el Liberty, Gustok, Fantasma en el Paraíso, Tommy o La Naranja Mecánica. Bueno, eventualmente la audaz y masturbante Emanuel. Algunas las vi 4 o 5 veces, pero no me importa, porque son mis películas, ¿entendés? Son mis películas y puedo volver a verlas cuando quiera y por siempre. El otro día salí, como de costumbre, buscando una de ellas. Saqué la entrada e ingresé a sala con el film ya empezado. El programa aparentemente había sido cambiado. Recortaba en la pantalla un personaje que no era Hendrix aullando Purple Haze, no era este muchacho Roger Daltrey con los Who revoleando el micrófono así, ni Carlos Santana, no era ninguno de ellos. Acá había un personaje extraño, diferente, muy raro, que gritaba: hermana contó su bendición, hermana contó su bendición, la hermana aquí tenía cáncer de estómago, y ahora fue sanada, ahora fue sanada, ¿y por quién? ¿Quién te sanó, hermana? Jesús, gloria, gloria, aleluya, Dios te salvó, Dios es el único doctor, el único que cura, aleluya. Salí corriendo de la sala, loco, y enfilé para la boletería a reclamar mi dinero, o al menos un vale para la semana entrante. Me dijo un guacho del barrio que van a dar, la canción es la misma de Led Zeppelin. Por lo que recuerdo, apenas tuve tiempo y piernas para huir raudamente, dejando atrás la gritería de los beatos que agitaban sus Biblias sobre mi abrumada cabeza. En medianoche, el cabaret despierta. Una vez más abre su puerta la ilusión. Las luces van descubriendo el misterio. El tenue velo que oculta la emoción. En medianoche el escenario ya está listo. En 3 minutos termina otra función. Verán lugares que no son de esta tierra. Tercos fantasmas saliendo del cajón. Un astronauta lejos del mar de la infancia. Un torpe equilibrista aprendiendo a perder.
un viejo baile en la plaza Viejo Pancho, las rabonas liceales del 76, el vals de los leprosos que no tienen sitio, un disco rayado repitiendo Yesterday, solé vibrando en el parlante de la espica, una canción que dice lo imposible puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. En medianoche la aldea no es la misma, la tele ya no tiene a Curly, Larry y Moe. Abrieron un shopping en el cine del barrio, donde venden en cuota la foto de Dios. Es medianoche y los payasos ya se marchan, quizá mañana el telón vuelva a subir, trayendo anticuerpos contra la cordura que los mediocres nos obligan a vivir. E irán pasando las visiones más lejanas, los últimos pedazos de tu moña azul, las lágrimas del plebiscito del 80, la foto que falta del balazo de Brum, una milonga de Dino colgada en el ropero, la última copa de Onetti y Díaz Grey, un taponazo de Guilla rasgando el aire del tiempo, agua fuerte montevideana del ayer, una milonga de Dino colgada en el ropero, la última copa de Onetti y Díaz Grey, un taponazo de Guilla rasgando el aire del tiempo, agua fuerte montevideana del ayer. En medianoche el cabaret despierta, 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 una vez más.
El texto, ¿este es inédito también? El texto que acabas de leer.
Sí, 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 sí. Los textos son, hasta ahora son inéditos, van a aparecer, están en mi página web, pero van a salir en este disco, si no estaban en...
¿Cuál es tu página web?
Es fácil, walterbordoni.com.
Walter, gracias por venir este sábado por la noche. Mucha merda para el próximo miércoles en La Colmena. Miércoles a las...
A las 21:30 horas.
21:30 horas.
Maldonado y Juan Polier.
Alter.
Alter se llama.
¿Te acuerdas del teléfono de...? No.
Creo que es 402-7868. Estoy casi seguro.
No. Gracias por venir.
Por favor, gracias por la invitación.
Señores, después de los avisos, en Color Café presentamos el último disco de Bosco.
Descubriendo el misterio del tenue velo que oculta la emoción en medianoche.